Ha hablado de que el objetivo es el 8% de tasa de interinidad. No sé en estos momentos en qué está esa tasa de interinidad. ¿Cómo va a afectar o si finalmente qué ha pasado con ese objetivo que lanzó el Gobierno central de que los interinos que llevaban 5 años se quedaran con la plaza? ¿Qué va a hacer Castilla y León? Si se ha pensado, se ha analizado algo. Y ha hablado de que las plazas pendientes de 2017-18, ha hablado de 416 en laboral, no sé de cuántas son de funcionariado, las pendientes. Gracias.
Muy bien, gracias. Bueno, hay que tener en cuenta que en los últimos meses la tasa de temporalidad puede no representar una situación real, habida cuenta de la gran cantidad de personal que ha habido que contratar en aspectos derivados de la lucha contra la pandemia. Por tanto, probablemente la cifra o la foto fija no sea la más razonable, pero estamos hablando de que alcanzamos prácticamente un 30%, lo cual son datos, evidentemente, que quedan alejados de nuestro objetivo en el que estamos trabajando, evidentemente, para cumplir. Sobre el proceso de estabilización, conocemos que ayer fue aprobado un texto por parte del Congreso de los Diputados. En el trámite parlamentario corresponde ahora que continúe la tramitación en el Senado y ahí cabría la posibilidad de todavía hubiera algún tipo de enmienda. Por tanto, no hay un texto definitivo. Nosotros, desde la Junta de Castilla y León, valoramos positivamente los esfuerzos que se hagan desde todas las administraciones para reducir la temporalidad. Valoramos que se puedan aplicar procedimientos que nos permitan a todos desarrollar esos mecanismos. Castilla y León va a estar comprometido con el texto que se ha aprobado por las Cortes Generales y, evidentemente, ya llevamos un tiempo trabajando en el análisis de cuál es la situación que tenemos en nuestra comunidad autónoma y cómo afectaría. Pero, evidentemente, vamos a esperar a conocer cuál es el texto definitivo. Y, como he venido también diciendo en las últimas comparecencias, no deja de existir cierto temor desde la perspectiva jurídica al respecto de que, evidentemente, si bien estamos comprometidos con estabilización, el procedimiento que se diseñe sea cumplidor con los principios básicos de acceso a la función pública que marca nuestra Constitución, la igualdad, el mérito y la capacidad. Pero, en cualquier caso, valoración positiva y compromiso total con la estabilización. Y, por último, creo que los datos en relación con las plazas de funcionarios que vamos a convocar se lo puede decir la directora general. Paloma.
Sí. Buenos días. Si las plazas pendientes de convocar del cuerpo de letrados son 10, del cuerpo de facultativos superiores de escala sanitaria, veterinarios, 158, de las cuales 105 son de reposición y 53 de estabilización. Y de la escala sanitaria farmacéuticos son 58 en total, 20 de reposición, 38 de estabilización. Eso es lo pendiente en funcionarios.
Ha dicho que ya han analizado cómo podría afectar esta medida de que se hiciera fijos a los interinos que llevan más de 5 años. No sé a cuánta gente podría afectar aquí en Castilla y León.
Sí, lo que he dicho es que estamos haciendo el análisis porque, como se han hablado de diversos rangos, también lo que estamos es identificando la situación concreta para que cuando esta circunstancia ocurra estemos perfectamente preparados. 2022 seguro va a ser un año muy intenso en lo relacionado con este tipo de cuestiones y por eso estamos ya preparando todo el escenario.
Sí, buenos días. Ha hablado de que en diciembre van a intentar cerrar ya los procesos pendientes de las convocatorias del 17 y el 18, que tienen previsto para el próximo año abordar la convocatoria, si puede ser conjunta, creo que el entendido de 19 y 20. Se aprueba ahora la oferta de empleo de 2021 a efectos prácticos para las personas que puedan estar planteándose acceder a la Administración. ¿Todas estas plazas, cuándo las van a convocar y cuándo podríamos situar en el calendario pues los procesos de exámenes o la realización práctica efectiva de las plazas que se aprueban en la oferta de empleo público de 2021?
Bueno, como sabe, la convocatoria de las ofertas de empleo público dispone de un plazo de 3 años para su ejecución. Evidentemente, el hecho de que ya estemos anunciando que en 2022 vamos a acumular las ofertas de 2019 y 2020 significaría que, por ejemplo, en comparativa con la del 2020, en dos años estamos poniendo en marcha esa oferta de empleo público. Por tanto, antes de poder hablar de los plazos de las convocatorias de la oferta de empleo público que aprobamos hoy, lo importante es saber que estimamos que el año que viene podrán convocarse en torno a los 80 procesos selectivos correspondientes a las ofertas de empleo público de 2020 y 2021 y que tendremos que simultanearlo con los procesos que se deriven del acuerdo que salga de las Cortes Generales en lo relacionado con la estabilización. Es decir, el año que viene se va a generar en Castilla y León una oportunidad histórica para el acceso al empleo público y por eso desde la Junta de Castilla y León, teniendo en cuenta que el empleo público es un empleo estable, es un empleo de calidad y que genera oportunidades de futuro para nuestros jóvenes, pues tenemos que hacer ese llamamiento, ¿no? a que podamos seguir incorporando talento joven en nuestra comunidad. Sobre el calendario concreto de los procesos selectivos, es algo que no se puede predeterminar porque todo está en función, bueno, pues desde la constitución de los tribunales hasta el diseño del proceso selectivo, el número de personas que se presentan, bueno, son procesos que cada uno de ellos, en función del número de plazas, el número de opositores aspirantes, pues llevan ritmos distintos y sería imposible poder hacer una valoración general de los 80 procesos selectivos. Pero lo que quiero poner de manifiesto es que esas convocatorias se desarrollarán y que es una oportunidad magnífica.
Para el año que viene serán las de 2019 y 2020, ¿no? Que son, sí, los 80 procesos.
Uh-huh. Vale, ¿Y cuántas plazas? Perdón, Mario.
El número de plazas totales que podrán estar, pues si las ofertas de empleo público he comentado que fueron 4.300 en el año 2020, creo recordar, y 3.500, lo tengo aquí. En 2020 fueron 4.122 plazas y 2019 3.513. Pues la suma de ambas que ascenderá a más de 7.600 plazas.
¿De ahí habría que quitar los docentes?
No, aquí está incluido todo.
No, pero en las que salgan el próximo año, que no sé si parte de la oferta de empleo público del 19 y del 20 son plazas que ya se hayan podido cubrir en las oposiciones, en los procesos de docentes.
Claro.
Entonces, la cifra, habría que quitar esas plazas. No sé si nos pueden dar la cifra concreta de esos 80 procesos más o menos, porque no. Claro, el próximo año no corresponde totalmente a la cifra conjunta, al global de la oferta pública, ¿no?
Estamos preparando un documento de propuesta de acuerdo con las organizaciones sindicales de la Mesa de Empleados Públicos de acumulación de oferta que debe de concretar qué procesos, dentro de qué categorías o cuerpos son acumulables. Es decir, de 2019 no coinciden al 100% con 2020. Entonces, cuando lleguemos a ese acuerdo con las organizaciones sindicales podremos decir exactamente qué número vamos a convocar y de qué cuerpos vamos a convocarlos. Ahora mismo podemos dar el dato global, pero depende de la negociación y de la calendarización que se pueda hacer si se llega a un acuerdo con la mesa de negociación.
Sí, me gustaría preguntar al consejero. Parece que los servicios jurídicos de la Junta ya han decidido o han valorado el certificado COVID. No sé en qué línea, si tenemos algún dato que nos pueda aportar.
No tenemos ninguna novedad todavía al respecto. Es una cuestión que tendrá que debatir el Consejo de Gobierno, como se ha indicado, la próxima semana y evidentemente, pues todavía no hay ningún avance.
¿Servicios jurídicos qué han dicho?
A ver, el trámite que conlleva esta cuestión, que yo creo que es importante desde la perspectiva que requeriría de autorización judicial. Lo que se ha puesto de manifiesto es la importancia de darle un soporte técnico en los informes lo más completo posible para evitar que, si se sometiera en su caso a autorización judicial, pudiera ser rechazado. Dicho lo cual, bueno, pues esto es una cuestión que todavía, como saben, no hemos abordado en profundidad en el Consejo de Gobierno y la semana que viene, pues evidentemente también vamos a analizar cuál es la evolución de las circunstancias. Sabe que lo relacionado con el pasaporte COVID, pues hay discrepancias de interpretación al respecto de la bondad o no de la medida. Aquí mismo lo ha puesto de manifiesto la propia consejera de Sanidad, bueno, pues con las dudas que pueden existir al respecto de la aplicación de esta medida del pasaporte COVID y, por tanto, bueno, pues esa reflexión serena que podamos tener el próximo jueves, veremos si permite algún avance en este sentido o no. Muy bien. Gracias a todos. Buenos días.